por hoy Andalucía Centro. Sara Ruano.
Y 25 minutos del mediodía. Muy buenas tardes. Empezamos ya este Hoy por Hoy Andalucía Centro de martes, martes santo, en el que el tiempo va a seguir inestable en el centro de Andalucía. Ahora veremos con la Agencia Estatal de Meteorología la información más completa, pero sí, de momento, nube, viento, lluvia en algunas zonas. A ver cómo prosigue el día y qué es lo que nos espera esta tarde para que nuestras hermandades, nuestras cofradías puedan salir a la calle después de 2 años de espera. Hoy tenemos programación especial. Arrancamos este programa para nuestras 3 emisoras, para el sur de Córdoba, para el norte de la provincia de Málaga y para la Sierra Sur y la Campiña Sevillana, pero a partir de la 1:05 habrá una programación especial con Javier Sánchez, Javier Cuevas y Damián Yélamo en el 98.3, hablando desde Cañada Rosal sobre esa fiesta de los huevos pintados que tienen cada domingo de resurrección. Una fiesta que doy fe, porque he tenido la oportunidad de ir varios años, en la que la tradición colonial del municipio se lleva a gala, se pasa muy bien, se come muy bien y es una experiencia estupenda. Nosotros, a pesar de que vamos a desconectar para el 98.3, vamos a hablar indiscutiblemente de Semana Santa, de ofertas culturales y de radio. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero antes les mando ya un saludo de todo el equipo que hace posible que estemos escuchándonos, que estemos compartiendo este ratito. También Yélamo en la realización, Javier Cuevas y Francis Díaz en labores de producción, Fernando González, Raquel Rivera, Javier Sánchez y Manuel González en los servicios informativos, Emilio Jiménez, Javi Muñoz y Rafa Torres en los deportes, y en nombre de todos ellos, pues los míos, los de Sara Ruano. Vamos a empezar conociendo, ya hemos escuchado algún avance regional de algún asunto que vamos a tratar hoy. Vamos a empezar conociendo los asuntos en los que los compañeros llevan trabajando desde primera hora de la mañana. Macabro hallazgo en Villanueva del Trabuco, en la provincia de Málaga, donde se ha encontrado el cuerpo sin vida de un hombre con graves mutilaciones. Estaba oculto entre la maleza junto a la carretera que conecta esta localidad con Archidona. Estaba decapitado y con las manos cortadas. La Guardia Civil investiga el caso. Terminan los trabajos de remodelación de la Plaza de San Pedro en Antequera. La actuación se ha ejecutado a través del PFEA y ha supuesto una inversión de 165.000 euros. Villanueva de Tapia proyecta la urbanización de una gran parcela que hay a espaldas del ayuntamiento. Será gracias a la ampliación de la calle Pepe Víctor Castillo. La idea es que el proyecto pueda estar listo en 1 año. En la provincia de Córdoba, la previsión de lluvia obliga a cortar los recorridos del Lunes Santo en Lucena. Los peores pronósticos para hoy martes ponen en riesgo las estaciones de penitencia de las 3 hermandades de la jornada. Las peticiones y demandas recabadas durante las sesiones del Consejo Local de la Infancia de Lucena, que ya ha celebrado 5 reuniones, se introducirán en los próximos presupuestos participativos. Ha abierto el plazo de inscripción para el 9º concurso de patios, rincones y fachadas que organiza la Mancomunidad de la Subbética. El año pasado participaron hasta 100 lugares típicos de la comarca. Y en la provincia de Sevilla, Pedrera busca nuevos pozos para el abastecimiento de agua ante la grave situación de sequía. Desde julio del año pasado restringe el suministro por la noche algunos días de la semana. El ayuntamiento va a realizar el próximo lunes un sondeo de investigación para determinar si puede captar agua en un nuevo punto de extracción. La actuación tiene un presupuesto de 600.000 euros. El Ayuntamiento de Osuna lleva a cabo el soterramiento de todo el cableado aéreo de la calle Carrera, que es la arteria comercial del centro histórico. Es la primera intervención de un plan para soterrar todo el tendido en el casco antiguo, que es un conjunto histórico-artístico. A Alta ocupación esta Semana Santa también en Puente Genil. Los establecimientos se encuentran de media rozando el 90% y en los días festivos estarán completos. En la hostelería, la mayoría de los establecimientos céntricos tienen la agenda de reservas cerradas, según la delegación municipal. Estos asuntos y otros iremos ampliando a lo largo de este Hoy por Hoy hasta las 2 de la tarde. También lo harán los compañeros en Hora 14 a partir de las 2 y cuarto. Y como siempre, en nuestra página web andaluciacentro.com. Ahora vamos a conocer qué es lo que nos depara el tiempo para esta jornada. Luz Cepeda, Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tiempo inestable en la zona centro de Andalucía durante la tarde, sobre todo un notable descenso de las temperaturas. Hoy la máxima se quedará en 14 grados en Estepa, 19 en Puente Genil. Contaremos con intervalos de nubes o cielo nuboso y se esperan chubascos ocasionales, incluso acompañados de tormenta. Mañana miércoles la inestabilidad irá a menos, pero todavía con intervalos de nubes y algunos chubascos ocasionales, incluso alguna tormenta. Las temperaturas comienzan a subir, se alcanzarán los 24 en Écija, 21 en Puente Genil, 19 en Osuna, 18 en Lucena y Antequera, 16 en Estepa y Archidona. En los próximos días, a partir del jueves, un tiempo estable y soleado y temperaturas en claro ascenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues habrá que esperar para que el tiempo mejore y nos dé una Semana Santa como llevábamos esperando 2 años. Vamos a hacer el primer alto para publicidad y enseguida vamos a ir desgranando algunos de los asuntos que ya hemos avanzado en titulares.
Hoy por hoy Andalucía Centro. Sara Ruano.
Y el Viernes Santo murió. La noche acoge en riguroso silencio el emocionante momento del descendimiento de Cristo desde la cruz hasta depositar su cuerpo en la urna del santo entierro. Todo en un ambiente de luto estricto. Santa Ella en Semana Santa. 10 hermandades, 14 imágenes en la calle. Ayuntamiento de Santa Ella.
Destilerías Altamirano en Rute. Deguste nuestro tradicional anís y rosoli de la abuela. Pruebe el nuevo tridestilado homenaje a nuestro fundador Antonio Altamirano. El mejor anís de nuestra historia. Elixir de dioses. Destilerías Altamirano. Rute. Anisaltamirano.com.
¿Cómo se consigue el auténtico sabor a pueblo? Con ingredientes de origen español, cuidadosamente seleccionados, con aceite alto oleico, con más de 30 años de experiencia elaborando unas patatas fritas con sabor y textura únicos. Así son las patatas fritas Maribel. Ahora nueva imagen, con el sabor de siempre. Patatas fritas Maribel, auténtico sabor a pueblo.
Semana Santa en Villanueva de Tapia, una celebración única y excepcional, con más de un siglo de devoción. El Viernes Santo por la mañana se escenifica el paso de Simón con los apóstoles y romanos y el de la Virgen con San Juan. Sábado de Gloria a las 12 de la noche, representación de la resurrección de Cristo. Semana Santa en Villanueva de Tapia. Ven y emocionate.
Hoy por hoy Andalucía Centro. Sara Ruano.
Vamos a empezar este programa recogiendo la información que escuchábamos en titulares y que también escuchábamos en el avance del informativo regional. La Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver de un hombre mutilado en Villanueva del Trabuco, en la zona norte de la provincia de Málaga. El cuerpo fue localizado en la tarde del domingo en una carretera de acceso a esta localidad, cerca de la autovía A92. Tiene más detalles Fernando González.
Sí, así es, Sara. El cuerpo estaba semioculto en una zona de maleza y presentaba, como decimos, graves mutilaciones. Estaba decapitado, con las manos cortadas y también con los genitales seccionados, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil cercanas a esta investigación. El hallazgo se producía, como decimos, en la tarde del domingo, en concreto en una zona conocida como Las Artachas, que está junto a la carretera A7202. Es la vía que conecta Villanueva del Trabuco con Archidona, cerca también del centro penitenciario Málaga 2. Una zona de paso, una noticia que ha generado gran impacto y enorme conmoción en esta localidad de algo más de 5.000 habitantes.
Yo tuve conocimiento en la mañana de ayer cuando me comentaron que habían encontrado un cuerpo sin vida en las proximidades del municipio. Bueno, proximidades, estamos hablando que estarán a unos 4 o 5 kilómetros. Que han encontrado un cuerpo cerca de la autovía que de alguna manera divide los términos municipales de Archidona, de Villanueva del Trabuco y nada más, que está ahora mismo en fase de investigación.
Es José María García, el alcalde de Villanueva del Trabuco. En principio asegura que no se echa en falta a nadie en la localidad, por lo que no sería vecino del municipio. El cadáver del hombre fue trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal de Málaga para su autopsia. El juzgado de Archidona se ha hecho cargo de la instrucción.
Estaremos atentos a ver qué pasa con este asunto. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos a hablar de Semana Santa y de turismo. Las lluvias impidieron que se realizaran los recorridos habituales de las procesiones del Lunes Santo. En Estepa, la Hermandad de las Angustias no pudo completar su recorrido habitual. Tras el paso de la procesión por el barrio de Santa Ana, el cortejo volvió a la ermita. En Osuna, el viacrucis de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia finalmente realizó un breve recorrido desde su templo de salida, el convento Madres Carmelitas de San Pedro, hasta su templo de entrada, donde se hizo el rezo completo. En clave turística, alta ocupación en los alojamientos de Osuna, con una media cercana al 75% en el conjunto de la semana y que va a llegar al 100% en los días festivos. Nos va a contar más sobre esto Raquel Rivera.
Sí, hay satisfacción por estos indicadores que se acercan a los de 2019, antes de la pandemia, así lo destaca Jesús Heredia, delegado municipal de turismo en el Ayuntamiento de Osuna.
En el resto de días tenemos una buena ocupación, pero seguimos teniendo alguna plaza hotelera. Aún así, el balance es muy positivo, porque tener durante la semana un 70%, un 75% de media de ocupación, pues es muy positivo y va a impactar directamente en el municipio, ya no solo en los hoteles, sino las personas que estén aquí disfrutando del municipio, de restauración, monumentos.
Los responsables del sector hotelero y de los alojamientos transmiten buenas sensaciones y confían en iniciar con esta Semana Santa una buena temporada de primavera. El turista que llega a Osuna en Semana Santa es fundamentalmente nacional, de Andalucía, aunque también están registrando visitantes de otros países.
La ocupación normalmente es nacional, pero es cierto que tenemos unas casas en las viñas, unas casas rurales, que esas tienen una ocupación extranjera en algunos aspectos. Entonces, es verdad que tenemos una ocupación variada. Decir que nosotros somos muy fuertes en el tema de turismo nacional y turismo de la provincia, incluso de otros puntos de Andalucía.
Se consolida, por tanto, Osuna como un destino muy demandado del interior de Andalucía en esta época del año.
Y eso no me va a hacer bien, porque también hace falta resolver una inquietud. ¿Cómo se olvida tan fácil como me olvidaste tú? Quiero volverte a llamar.
Y en Puente Genil, en la provincia de Córdoba, también se va a llegar al 100% de ocupación en sus alojamientos a partir del puente festivo de Semana Santa. El municipio recibe turistas andaluces y de otros puntos del país, como Madrid y Valencia, atraídos por la singularidad de su Mananta. Vamos a escuchar a Raquel Rivera.
Los hoteles y alojamientos de Puente Genil cuelgan ya el cartel de completo para los días fuertes de la Semana Santa a partir del miércoles santo. La Delegación Municipal de Turismo maneja una ocupación del 100% en los días festivos, con un nivel de pernoctaciones que recuerda al de la temporada de 2019, antes de la pandemia. Hay muy buenas previsiones en la hostelería, con muchos restaurantes y bares sin reservas las jornadas festivas. Ana María Carrillo, la delegada de turismo en el Ayuntamiento de Puente Genil, expresa su satisfacción por estos indicadores y espera una buena Semana Santa en general para el sector turístico y hostelero.
Todo de la hostelería, afortunadamente, tiene un crecimiento bastante importante durante esta semana. Prácticamente, pues tiene su agenda cerrada de reservas, eso es buena señal. Y por la parte de los alojamientos que tenemos también, pues a partir del jueves santo, miércoles, jueves santo, están al 100%, y esos días están rozando el 90-90%, con lo cual la acogida es bastante buena.
A Puente Genil llegan cada Semana Santa cientos de visitantes, muchos de la provincia de Córdoba, de Andalucía, pero también de otras zonas del país, como Madrid o Valencia. La Semana Santa Pontana, conocida como La Mananta, destaca por los desfiles de sus figuras bíblicas. Cerca de 500 figuras que pertenecen a 60 corporaciones procesionan por las calles de Puente Genil con sus ropajes de época, incluidos soldados romanos y centuriones. Puente Genil aprovecha estos días para promocionar sus recursos turísticos, desde el patrimonio arqueológico con la Villa Romana de Fuente Álamo, al industrial con el complejo de la Alianza, que acoge además una exposición sobre el 125 aniversario de la luz eléctrica, o el convento de los frailes, donde se encuentra además el Museo de la Semana Santa.
Celebrar y ver cómo celebramos y sentimos nosotros nuestra Semana Santa, pero que también pueda descubrir pues todos esos recursos turísticos que hemos puesto en marcha y hemos preparado con tantísima ilusión para promocionar desde luego Puente Genil. Y ahí pues, va a poder visitar el yacimiento romano de Fuente Álamo, que además recientemente hemos inaugurado la zona sur del yacimiento. Tenemos el complejo turístico también de la Alianza.
La Mananta en Puente Genil data del siglo XVII, 23 cofradías procesionan desde el sábado de Pasión hasta el domingo de Resurrección, acompañadas de las figuras, los personajes bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, símbolos de la teología cristiana. El gran momento de la Mananta tiene lugar el Viernes Santo, al alba, con la interpretación de la Diana en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno. La Semana Santa de Puente Genil es de interés turístico nacional.
Volví a la puerta de ese mismo hotel, otro cóctel en ese mismo bar, solo para ver de aguantarme, pero soy masoquista mirando tus fotos. Quiero tomar hasta no poder ver. Ya me cansé de brindar por nosotros. Si tú no vas a volver, quiero volverte a llamar. Que a la mañana siguiente esa llamada perdida no.
Seguro que van a ser muchos los que disfruten de la Semana Santa de Puente Genil, una Semana Santa muy peculiar. Nosotros nos vamos a ir ahora, de momento, a Lantejuela, en la provincia de Sevilla, porque allí su ayuntamiento ha desarrollado un curso de voluntariado en lucha contra el maltrato en la vejez. A veces hay prácticas que tenemos arraigadas que no entendemos como maltrato, pero que sí lo son. Ha sido una oferta formativa que se ha puesto en marcha junto con FEMAC, la Confederación Estatal de Mayores Activos, con la que llevan meses trabajando y que ha sido gratuita y se ha podido desarrollar también online. Vamos a hablar ya con Miriam Ruiz, que es la concejala de Servicios Sociales en Lantejuela. Miriam, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sara.
¿Había necesidad de poner en marcha un curso de este tipo?
Bueno, la necesidad veo siempre, ¿verdad? Este tipo de formaciones y más que va, ¿no?, a la atención, ¿no?, de las personas mayores, pues siempre puede ser necesario, ¿no? Pero claro, en esta situación lo que se trataba era de formar, bueno, o por lo menos poner en pie algunas de las situaciones en las que a lo mejor pensamos que lo estamos haciendo bien, que verá que no, verá, estamos tratando a la persona mayor bien, y realmente pues estamos creando como unas situaciones habituales y demás en las que realmente lo que se está haciendo es como anulando a esta persona mayor, y claro, pues en defensa de ese tipo de acciones, pues hemos querido en colaboración con COFEMA realizar este tipo de formación, ya más que todo sobre los derechos de las personas mayores y por la atención hacia ellos, sobre todo.
Porque claro, Miriam, en este curso, tanto las personas que han asistido como tú misma como encargada del área, habéis podido ver realmente cuál es la realidad que tienen estas personas mayores y qué tipo de prácticas muchas veces hacemos con ellos que no son las correctas. No sé si puedes decirnos algo de lo que hayáis puesto en claro en el curso.
Sí, hay muchas situaciones en las que, claro, crees que realmente no estás, como verás, que le estás como actuando bien, ¿no?, con ellos, pero te das cuenta que a raíz de a lo mejor vídeos, que nos pusieron vídeos, ejemplos y demás de situaciones que las vemos habituales, estamos acostumbradas a hacerlo, como por ejemplo lo más sencillo de ir al médico y que el médico, en vez de hablarle a la persona mayor, que es la que realmente va a ser atendida, le habla a la hija o a la persona que le acompañe. Entonces, claro, ese tipo de situación hace que la persona como que ella quiere preguntar, ella quiere saber de su salud y realmente a ella no se lo está explicando, se lo explica a la persona que la acompaña. Entonces, claro, en ese tipo de situaciones parece como que la persona mayor, que aún está en sus capacidades mentales bien, ¿verdad?, que una persona, hablamos siempre de personas que realmente, hombre, que se defienden aún, ¿no? Y claro, pues en ese sentido se queda, ¿no?, como anulada, porque realmente el médico no le está echando cuenta, ella quiere preguntar o él quiere preguntar algo y no la tiene. Entonces, claro, en ese tipo de vídeos que nos reflejaban esas realidades, pues ves y detectas que realmente, hombre, la persona mayor se está sintiendo como eso, como anulada en ese ámbito, que realmente le repercute a ella como que están hablando de su salud. No sé si más o menos he explicado.
Sí, pero por lo que cuentas, Miriam, esto me parece a mí que una clasecita de esta nos la tendrían que dar a todos, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Pues claro, siempre pensamos, hablamos de maltrato y siempre pensamos en el maltrato físico, y que sí, verá, que abarca evidentemente también el maltrato físico, porque en esta formación también, verá, se dieron todo el tipo de maltrato que hay, y bueno, en este caso, por ejemplo, el ejemplo que me he visto, pues es un maltrato psicológico, pues, hacia la persona que realmente la está dejando, como decimos, anulada.
¿Cuántas personas han participado en estos cursos, Miriam?
Sí, en torno a unas 20 personas, porque han sido 3 sesiones de 2 horas, en total han sido 6 horas, y bueno, en algunas han estado, bueno, el máximo ha sido unas 20 personas, así, y bueno, algunas veces pues fallaba alguna y demás, pero que en torno a 20 personas han sido, eran los beneficiarios de este taller, y bueno, beneficiarias, porque realmente, la verdad, sea dicha, han sido mujeres todas las que han participado en este tipo de formación.
También ahí hay que darle un tironcito de oreja al que le toque, porque las encargadas de las personas mayores no tienen por qué ser siempre solamente cuidadoras.
Exactamente.
El próximo curso, Miriam, sobre eso, sobre la implicación de todos en el cuidado.
Sí, la verdad que sí, que sería interesante también eso, que en este tipo de talleres y demás y de formaciones también participaran los hombres, como parte de la mitad de la población que también debe de atender a las personas mayores. Es verdad que siempre se ha vinculado al tema de cuidar de más a las mujeres, pero bueno, poco a poco vamos haciendo un poquito avance en este aspecto, pero que todavía nos queda mucho para que ellos también se impliquen como lo hacen las mujeres.
Hay que ir poquito a poco ganando terreno. Sí. Miriam, una vez que ha finalizado este curso, no sé qué sensaciones, qué conclusiones, a qué habéis llegado en el área, una vez que ya ha terminado y que ya habéis dicho, oye, pues esto ha sido útil, habrá que repetir. ¿Qué conclusiones sacáis?
Sí, además que, bueno, prácticamente como que la finalidad del curso era como captar, ¿no?, a personas que quisieran ser agentes de buen trato, como lo llamaban la formadora de Confemar. Y bueno, son personas que realmente van a estar ahí, bueno, pendientes, ¿no?, de si ven alguna situación en las que haya una persona mayor que vea que está, bueno, pues en ese tipo de situaciones que se visualizaron y que se dieron en el taller. Vamos, el propósito era ese, crear esta red, ¿no?, de agentes de buen trato como voluntario, como voluntaria. Y vamos, que claro, que evidentemente nosotros desde el ayuntamiento pues seguiremos apostando por este tipo de acciones, vamos, no solo vamos en defensa de los derechos de nuestras personas mayores, sino también para su autonomía y para su dependencia. Y bueno, para siempre, como me gusta decir, ¿no?, para la buena atención de las personas mayores y los dependientes, que realmente desde las políticas sociales por lo menos son uno de los sectores en los que trabajamos, en los que cada día pues intentamos que estén mejores atendidos y vamos, que estén bien atendidos y que no les falte de nada prácticamente, y que no, desde que no vea que desde la institución, bueno, lo dejamos ahí, no siempre pendientes también de ellos y evidentemente pues
que no se sientan desprotegidos al fin y al cabo.
Exactamente, ahí donde quería llegar, que vea que nosotros también nos preocupamos por ello y que este tipo de formaciones pues que también hace que a lo mejor la persona mayor se encuentra en este tipo de circunstancias y no sabe, ni siquiera ella es capaz de ver que está en esa circunstancia y a lo mejor no conoce los recursos que tiene a su alcance para poder afrontar, ¿no?, y afrontarlo. Entonces pues la verdad es que, verá, nosotros seguiremos apostando por este tipo de acciones a favor de ellos, vamos, totalmente.
Vamos, entiendo que con Confemac el trabajo va a continuar y que desde el propio área cualquier persona mayor que sea del municipio y tenga cualquier duda, tenga algún problema, se puede dirigir perfectamente al área de servicios sociales y allí le dais respuesta, le dais ayuda y le dais todo lo que necesite.
Sí, por supuesto, siempre todo lo que necesiten, nada más que tienen que acudir a nosotros y vamos, que con la mejor atención del mundo, le encantados de ayudarlos, vamos.
Pues Miriam Ruiz, concejala de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de La Antejuela, gracias por estar con nosotros en este ratito. Esperemos poder seguir contando más cursos, más iniciativas de este tipo para aprender a cuidar correctamente a los que tanto nos han cuidado, que es fundamental.
Así es, Sara. Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, para lo que necesitéis, aquí estamos también.
¿Aún no conoces la Semana Santa de Cuevas Bajas? Ven y descubre una fiesta única y singular. Jueves Santo de emoción con la salida de Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. Silencio y recogimiento el Viernes Santo con la procesión del Santo Entierro. Y el Domingo de Resurrección con el Resucitado portado por los niños. Esta Semana Santa te esperamos en Cuevas Bajas.
Los profesionales de la pintura solo eligen lo mejor. Por eso eligen Pinturas Luceplast. Luceplast es calidad, experiencia y proporciona conservación. Atención personalizada, técnica y profesional. En tiendas especializadas y en Lucena, Polígono Los Santos y Ronda de San Francisco o en luceplast.com. Pinturas Luceplast. Inspírate en nuestros colores.
El Domingo de Resurrección, ven y disfruta de la fiesta del huerto en Algámitas. Desayuna con las típicas tortas de Semana Santa y chocolate. Disfruta con el concurso de hornazos que elaboran los niños y niñas del pueblo. Con las subastas, la quema de Judas. El domingo 17 de abril te esperamos en la fiesta del huerto. Es una invitación del Ayuntamiento de Algámitas. Llega la primavera al comercio de Antequera. Animación en las calles, talleres infantiles, regalos promocionales, sorteos y una amplia oferta comercial de calidad. Haz tus compras en Antequera. El comercio abierto depende de ti. Es un mensaje del Ayuntamiento de Antequera y ACIA.
Ser empresarios en Ser Andalucía Centro.
Vital Dent Antequera es una clínica dental que ofrece un servicio odontológico integral. La trayectoria de esta clínica en Antequera comenzó en 2005 y desde entonces están prestando servicio en todas las ramas de la odontología. Además de tener los tratamientos más innovadores del mercado, la empatía y el trato cercano con el cliente hacen especial a esta clínica. Piedad Martínez Reche, directora de Vital Dent Antequera.
Conocemos a muchos de ellos que, bueno, ya llegan a ser amigos. Y el trato es cercano y familiar y nos permite tener una relación especial. Luego también pues tenemos financiación a medida, que es una ventaja importante para nuestros pacientes, ya que pues al trabajar con numerosas financieras, pues podemos hacer más fácil el poder llevar a cabo los tratamientos que prescribimos. Y luego, pues también pertenecemos a una gran empresa como Vitaldent, que nos hace ser competitivos.
Vitaldent colabora con el tejido asociativo y empresarial de Antequera y da charlas de concienciación de higiene bucodental entre distintos colectivos. Vitaldent Antequera, en la calle Calzada.
Ser empresarios. Negocios que funcionan. Hoy por hoy, Andalucía Centro. Sara Ruano.
Si mis ojos ya te besaron, que nos hace falta, pa' que tu boca y la mía se encuentren también. Ya no me aguanto, tú me tienes la presión alta.
Vamos a aprovechar los minutitos que nos quedan antes de que llegue la una, el boletín informativo, y que después comience en el 98.3 esa programación especial dedicada a Cañada Rosal, para hablar de algunos asuntos más de la Sierra Sur, porque allí, en Pedrera, buscan nuevos pozos para abastecerse de agua ante la situación severa de sequía que ha obligado a este municipio de algo más de 5.100 habitantes a cortar el suministro por la noche algunos días de la semana desde el pasado mes de julio. El próximo lunes el ayuntamiento va a realizar un sondeo de investigación para averiguar si puede captar agua en un nuevo punto de extracción. Nos lo va a contar Raquel Rivera.
Hace unos días el Ayuntamiento de Pedrera, que comparte el suministro de agua con la localidad vecina de Agua Dulce, realizaba un sondeo de investigación en otro pozo, pero con resultado negativo. El bajo nivel en el que se encuentra el agua impedía aprovecharla para el consumo y el suministro. Tras realizar las gestiones, el consistorio en Pedrera ha logrado el permiso de Minas para realizar otro sondeo de investigación y determinar si puede utilizar otro punto de captación de agua para sumar recursos en un momento muy complicado en la localidad con el verano próximo. Antonio Nogales, alcalde de Pedrera.
Sondear la zona y ver si primero si hay agua y después si el agua que encontramos es suficiente para acometer una inversión que va a ser alta, que va a ser una inversión importante. Pero bueno, nosotros siempre hemos dicho que no nos importa, ya buscaríamos la financiación o lo que sea, ¿no? Pero lo importante es encontrar el agua, porque si no, el verano va a ser complicado.
Si el resultado es favorable, el ayuntamiento procederá con carácter de urgencia a realizar la captación de agua en el nuevo pozo, una actuación de una inversión de 600.000 euros. El alcalde de Pedrera pide a las administraciones de las que dependen los trámites celeridad en esos pasos, porque la falta de agua es preocupante. El nivel de los pozos es bajo, el agua está a 10 metros por encima de las bombas, cuando han llegado a estar a 28 metros.
Yo entiendo que todos nos tenemos que poner las pilas y pensar que estamos en una situación de emergencia. Por tanto, los plazos, los trámites, la burocracia tiene que aligerarse, ¿no? Pero ahora mismo estamos centrados única y exclusivamente en ese primer paso, que es el que nos va a garantizar que hay agua y que el agua está a una distancia y con una calidad que merece la pena sacarla. Inmediatamente detrás tenemos que empezar con todos los trámites, que tienen que ser urgentísimos, porque estamos en una situación de emergencia. Nosotros así se lo hemos trasladado ya a Diputación.
Otra actuación que demandan en Pedrera y en municipios de la comarca de Estepa afectados por la sequía es la conexión de los depósitos con el sondeo del Cerro de la Cruz, una obra declarada emergencia por parte de la Diputación de Sevilla, pero que lleva un año pendiente de trámites. Próximamente se va a reunir la mesa de la sequía de la institución provincial y el alcalde de Pedrera vuelve a pedir que se considere esta actuación de extrema urgencia. La búsqueda de pozos es una respuesta a corto plazo en esta comarca, que espera la ejecución de la gran obra que va a traer el agua desde el embalse del Retortillo a través del consorcio del Plan Écija, una actuación que ejecuta la Junta de Andalucía y que se espera que esté concluida a finales del próximo año 2023.
Y aunque tu mano y la mía no saben perder, me desespera mirarte, tus labios me matan. En medio de tanta gente yo no sé qué hacer. Que no vaya a ser que se me...
Pues así, vamos a llegar a la una del mediodía. Actualizamos la información nacional e internacional con el boletín informativo. A la una y cinco nosotros seguimos para el 95.7 y para el 100.1, y a partir de esa hora, en el 98.3, programación especial desde Cañada Rosal. Nos escuchamos en un ratito.
Lejos, pero lejos conmigo, a ver si se nos pasa o me quedo contigo. Tenerte cerca sin besarte es un castigo.
ojos ya te besaron, que nos hace falta.
Yo lo que quiero es saber a qué sabe tu piel.
Ya no me aguanto, tú me tienes la presión alta.
Dame la llave del cielo y me encierro en tu ser.